como ya dijéramos anteriormente, esta es la última clase que hemos de tener en cuanto a lo que es este tema de los videntes y su visión. Cuál haya sido la impresión, quizás la evaluación que cada cual haya hecho de estos estudios, eso por supuesto es una cosa muy personal. Para mí no hay una materia que hayamos dado aquí en el instituto que para mí no haya sido de suma bendición. Ustedes son los que están recibiendo los certificados, esto y lo otro. Yo no he recibido ninguno, pero créanme, lo que el certificado que el Señor me está dando y escribiendo en mi corazón es muy grande. Para mí han sido 3 años de lo que pudiera llamarle, bueno, voy a reservar el tema ese para el día de cuando se entreguen los certificados. Quizás no, me temo que no se me puede olvidar mientras viva. Me temo que no se me ha de olvidar. No sé, pero hay cosas que no se olvidan, hermana. Créamelo. Solamente puedo añadir que, a fin de concluir, que han sido para mí de gran bendición. Y en cuanto a este tema de los videntes y su visión, lo que yo he podido observar es que han habido dos formas de confrontar, o sea, de ver y participar de estas enseñanzas acerca de este tema. Una es mirándola como algo que, digámosle, algo histórico, algo que ya aconteció, algo que ciertas personas privilegiadas tuvieron la dicha de experimentar, de ver. Esa es una forma. La otra forma es de reconocer, número uno, que Dios no hace excepción de personas, que Dios no tiene hijos favoritos a excepción de su unigénito, y que realmente, mis hermanos, hay una palabra, y no viene al caso, perdonen por la lata, como decimos, ¿verdad? Pero hay una palabra que por muchos años ha estado como golpeando en mi corazón, haciendo eco en mi vida, y es aquella de cuando el pueblo salía a recoger el maná que el Señor proveía para ellos. Y el Señor les daba instrucciones de la siguiente manera. Les decía al pueblo que solamente recogieran lo que cada cual podía comer. Que ni recogiera más porque habría de agusanarse, en otras palabras, habría de caerle gusanos, en otras palabras. O, de lo contrario, pudiéramos decir que quedarían con hambre. En otras palabras, es una cuestión muy personal. Y el versículo que más me impresiona, las palabras que más me impresionan, es que cada uno recogía conforme a lo que podía comer. Dios no limita su manjar. Su manjar es inmenso, inmenso. Donde está el detalle es en la capacidad que tenemos para participar de lo que Él quiere darnos. O sea, su manjar siempre es y será mayor que nuestra hambre. Mayor que nuestra hambre. Nunca podremos decir, el Señor no tuvo suficiente, sino tendremos que decir, en ese caso, yo no estaba preparado, o me sentía satisfecho, o comí hasta saciarme. Pero no quiere decir por eso que comí hasta la raspita. Eso no entra en el vocabulario del Señor, ¿no? Eso no existe en el Señor, que es un ser infinito. Hay siempre más de lo que podemos recibir, de lo que podemos participar de ello. Así que, no, Dios no tiene favoritismo para con unos y otros, no. Si ustedes recuerdan, cuando empezamos a hablar acerca de los videntes y su visión, decíamos que para ser vidente no hace falta haber sido un profeta. No hace falta. Es más, no todos los videntes fueron profetas. Pero que el Señor realmente desea que todo su pueblo tenga visión. Y Él lo dijo, donde no hay visión el pueblo se desenfrena. Sin profecía el pueblo se desenfrena. Así que, teniendo en cuenta todas estas cosas, yo quisiera en esta noche, ya que va a ser la última clase, repito, de esta materia, los videntes y su visión, quisiera solamente comenzar por recordarle lo siguiente. Pero antes les voy a pedir que busquen en Job capítulo 24. Job capítulo 24. El tema que hemos de estar tratando en esta noche es visión de sus manifestaciones. O sea, la visión de sus manifestaciones. Noten, por favor, una vez más, el énfasis que estamos tratando. Las manifestaciones, no la manifestación, las manifestaciones del Señor. Así que, la visión de sus manifestaciones. En lo que ustedes buscan también en el libro de Job, en el capítulo 24, quisiera hacer un pequeño, un breve resumen, no de todos los estudios que hemos tenido hasta ahora, sino solamente de los últimos cuatro que tuvimos anteriormente, los últimos cuatro. Por ejemplo, la sexta clase, la sexta lección que tuvimos fue procurando una visión. Noten, por favor, les pido, noten el progreso que ha habido desde la lección sexta para poder llegar a la actual. La sexta clase que tuvimos fue procurando una visión. En la séptima clase, ya el título, el tópico principal de esta clase de la séptima, ya define la visión que realmente tiene valor. Deténganse un momento ahí, por favor. Si ustedes recuerdan, en la primera clase que tuvimos, hablábamos de que hay distintas variedades. O sea, hay gran variedad de visiones. Por ejemplo, puede haber visión del Señor, visión de su pueblo, visión de la condición del mundo. Hay muchos tipos de visión. Pero este tema acerca de los videntes y su visión, el punto principal de esta clase, lo que realmente es sobresaliente en todo lo que se trata en cuanto a la clase de los videntes y su visión, es la visión, la séptima. ¿Cuál es? La visión mesiánica. La visión mesiánica. Hay muchas clases de visiones, pero la que realmente tiene un valor sin igual, sin tener que ignorar o subestimar todo lo demás, no, pero sino simplemente dándole el realce, la importancia que tiene este tipo de visión, es la visión mesiánica. Así que en la sexta hablábamos acerca de procurando una visión. ¿Qué clase de visión? La séptima clase, la visión mesiánica. En la octava clase hablábamos también de la visión de la encarnación mesiánica, o sea, las venidas del Señor, la encarnación mesiánica, no solamente del Cristo que tomó carne y nació a través de la Virgen María, sino según las cosas que allí hablamos, comenzando por conocer su Espíritu, para que no haya equivocación, para que no seamos desviados de la verdad. El Espíritu da testimonio de la verdad, Cristo es la verdad. Eso fue en la octava clase. Y en la última que tuvimos, que es la novena, fue la visión mesiánica en la tipología. Allí fue donde estuvimos hablando acerca de esos contrastes que hay, comenzando por la diferencia entre la luz de la sombra. No es cuestión de repetir la clase, pero es digno de que reconozcamos el proceso que hay para poder llegar a la clase de hoy, para poder llegar a la enseñanza de esta noche. La enseñanza de esta noche, repito, es visión de sus manifestaciones. Si es cierto que en las clases anteriores, las clases, todo lo que tuvimos, lo que dijimos anteriormente acerca de los videntes y su visión, si es cierto que desde la primera clase hasta la quinta pudiéramos decir que todo eso pudiera llamársele en sí una introducción al tema, si fuéramos a usarlo de esta forma, si dijéramos que desde la primera clase hasta la quinta fue una especie de introducción general o una introducción a este tema, el cual es la visión de los videntes, y que a partir de la sexta ya es una definición, una introducción con una definición. Estas últimas cuatro clases han sido una forma definida de hablar acerca de aquella visión que tenían generalmente esos videntes. No erramos. Si dijéramos de esa forma, que las cinco primeras clases fueron en forma de introducción a este tema, y de la sexta a la novena, e incluyendo, bueno, la novena, han sido motivos, ha sido cuestión de definición. Repito, no estamos errando, estamos diciendo las cosas tales como son. Ahora, en esta décima clase tiene como fin el hacerla relevante, o en otras palabras, hacerla aplicable a nuestros días. Esta décima clase. He podido expresar lo que he tratado de decir, lo que hay en mi corazón. Lo primero, una introducción; la segunda parte, una definición; y en esta tarde, hacer una aplicación, o en otras palabras, hacerlo relevante, ver la relevancia que tiene a nuestros días. Por eso, comenzamos diciendo que el tema de esta clase es la visión de sus manifestaciones. Aquí en Job capítulo 24, por favor, observen este primer versículo. Dice: puesto que no son ocultos los tiempos al Todopoderoso, ¿por qué los que le conocen no ven sus días? Versículo 1, ¿verdad? Yo les hago una pregunta. ¿Han oído, o quizás ustedes mismos, en alguna ocasión, le han dicho a alguien, como costumariamente se dice en algunas ocasiones, le pregunta a una persona que es salva, le pregunta a un inconverso, que supuestamente es un inconverso, porque por eso es que uno va a esa persona a decirle de esta forma: dígame, ¿conoce usted al Señor? ¿Conoce usted a Jesucristo? Generalmente es una forma muy universal de hablarle a alguien. Dígame, ¿conoce usted al Señor Jesucristo? ¿Qué? Quiere decir, en otras palabras, que uno ya le conoce a Él. Uno le conoce a Él. Pero que uno quiere introducir al Señor Jesucristo a otra vida. Es como diciendo, mire, a otra persona, mire, permíteme presentarle a mi amigo, permíteme presentarle a mi padre, a mi madre, permíteme presentarle a mi esposa, a mi esposo, al que... ¿Conoce usted al Señor Jesús? Cuando le decimos eso es porque queremos realmente que esa vida conozca al Señor y queremos presentárselo. Ahora bien, aquí hay una pregunta que tiene dos etapas, es una pregunta en dos etapas. No es solo conocer al Señor, sino es conocer también sus días o sus tiempos. Hay tanto que decir al respecto, pero solamente lo vamos a concretar en aquello que tiene que ver con sus manifestaciones. Conocer al Señor y conocer el tiempo de sus manifestaciones. En Lucas, no sé si es el capítulo 21, creo que es el capítulo 21, no recuerdo con exactitud, perdonen por ello, pero dice que el Señor, cuando estaba yendo hacia Jerusalén, dice que Él se conmovió, gimió, lloró sobre la ciudad y decía: Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntarte como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas? Pero decía algo más también. Añadía al final de ese versículo al cual me estoy refiriendo, dice: por cuanto no conociste, ¿qué cosa? El tiempo, el día de tu visitación. Esa Jerusalén, ese pueblo que clamaba, que profesaba ser el pueblo de Dios, el Israel del Altísimo, y más sin embargo no conocía el tiempo del Señor, no conocía la visitación del Señor. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Dice: puesto que no son ocultos los tiempos al Todopoderoso, ¿por qué los que le conocen no ven sus días? Y en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 3, sabemos que dice: hay un tiempo para cada cosa, hay un tiempo y su propósito, cada tiempo tiene su propósito. Y si hablamos del tiempo de las manifestaciones del Señor, quisiera en esta noche que lo viéramos de esta otra forma. Y es los tiempos de las no manifestaciones del Señor. O sea, los tiempos de la ausencia, del retraimiento del Señor en cuanto a aparecérsele a su pueblo. Quisiera que lo viéramos en esos dos aspectos, si es que el mensaje ha de tener sentido. Las visiones de las manifestaciones del Señor, comenzando por este versículo: ¿por qué los que le conocen no ven sus días? ¿Por qué es que el pueblo que profesa conocer a su Señor, por qué es que no ven, por qué es que no se dan cuenta aquel tiempo cuando el Señor se manifiesta en medio de su pueblo, o cuando el Señor no se manifiesta en medio de su pueblo? ¿Se dan cuenta? Y en esto está basado el estudio de esta noche. Así que, sin tener que alargar más esta introducción, yo les pido por favor que comencemos con el primer punto que hemos de estar desarrollando en esta noche. El primer punto, el principal punto, es las consecuencias de la falta de visión. Consecuencias de la falta de visión. Hay cosas horribles que acontecen cuando el pueblo no tiene visión del Señor, visión de sus manifestaciones, ¿entiende? Hay cosas que acontecen que son, bueno, vamos a verlo, vamos a entrar en el estudio, y para ello les pido por favor que vayamos a Primera de Samuel, capítulo 3. Primera de Samuel, capítulo 3. Diría que todos, en alguna ocasión u otra, primeramente hemos leído ya este pasaje, también hemos estudiado hasta cierto punto estos pasajes que vamos a leer ahora, pero por favor, véanlo en una forma fresca, véanlo en una forma nueva, según el Señor le permita a cada uno poder captar. Recuerden, las consecuencias de la falta de visión. ¿Qué clase de visión? La visión mesiánica. ¿Qué sucede cuando no hay manifestaciones del Mesías? Cuando no hay manifestaciones. Sabemos, sí, que por fe le hemos recibido. Sabemos que el Señor se dio por nosotros. Pero ¿qué hay cuando el esposo y la esposa vive uno en un sitio y el otro en otro? Como muchas veces sucede en un matrimonio. Están los dos cónyuges dentro de la misma casa, pero son divididos. Están, y así sucede con la iglesia. Se le dice al Señor, hablando tradicionalmente, se dice: esta es la casa del Señor, bienvenido a la casa del Señor. Pero es interesante que el Señor no aparece por ningún sitio. ¿Se dan cuenta de lo que quiero decir? ¿Dónde está? En otras palabras, Él ha prometido: aquí yo estoy con vosotros. Y lo que estamos viendo en este estudio es que los videntes tenían visión. ¿Visión qué? Visión mesiánica. conciencia del Señor. En este libro de Samuel, Primera de Samuel en el capítulo 3, realmente lo que vemos, lo que vamos a ver aquí son tres cosas. Vamos a ver tres puntos principales, tres subpuntos en este libro de Primera de Samuel, capítulo 3. Lo primero que vamos a ver aquí en el capítulo 3 y en el versículo del 1 al 3. Primera de Samuel, capítulo 3, versículos del 1 al 3. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel. Detengámonos ahí. Lo primero que vamos a ver acerca de las consecuencias de la falta de visión es lo que vemos aquí en el versículo 1. Dice: y la palabra de Jehová, ¿qué vemos ahí? No dice que no existía, no dice que no estaba, pero dice que escaseaba. La palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No dice que la palabra del sacerdote, o las enseñanzas, no. Todo eso estaba allí, pero lo que faltaba era la palabra de Jehová. Escaseaba, quiero decir, escaseaba. No había con frecuencia la palabra de Jehová. Ahora, para poder entender los pormenores, ¿no?, del porqué de la escasez de la palabra de Jehová, para poder entender ello, vamos a ver el desarrollo. ¿Qué es lo que produce la escasez de la palabra de Jehová? Vamos a ver esto, por favor. En ese mismo versículo, capítulo 3, versículo 1, dice: y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. Noten, no había visión con frecuencia. Detengámonos ahí. Tenemos dos cosas: el vidente y la visión. La visión es lo que pudiéramos llamarle lo que inspira, lo que comunica a ese vidente, o sea, a esa persona, para que sea un vidente. La visión es aquella que comunica a fin de que esa persona llegue a ser un vidente y que pueda tener palabra para poder hablar. ¿Tenemos eso? No había palabra. ¿Por qué? Escaseaba la palabra. ¿Por qué? Dice simplemente: porque no había visión con frecuencia. Estamos buscándole a todo esto la causa y el efecto. Es lo que estamos viendo en todo esto, la causa y el efecto. ¿Por qué no había palabra con frecuencia? Permítame repetir esto una vez más. Estamos tratando acerca de los videntes y su visión, y el tema principal es la visión de sus manifestaciones. Ese es el tema principal. La visión de sus manifestaciones. Habíamos leído, para introducir el tema, Job capítulo 24. La visión de sus manifestaciones. Y repito, como introducción, habíamos leído en Job 24, versículo 1. El primer punto que estamos tratando es las consecuencias de la falta de visión. Las consecuencias de la falta de visión. Estamos leyendo aquí en Primera de Samuel, capítulo 3 y versículo 1, donde dice que la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. Lo primero que vemos, la consecuencia de la falta de visión, lo primero que produce es escasez de la palabra. Es lo primero que vemos. Y ahí es donde, hasta aquí es donde hemos llegado. Ahora, lo que estamos viendo es ahora el por qué escaseaba la palabra. Y decíamos, es cuestión de causa y efecto. ¿Por qué escaseaba la palabra? Bueno, dice, porque no había visión con frecuencia. Y ahí es donde se puede decir que hay verdaderamente un vidente. Cuando hay visión, hay vidente. Sin visión, no hay vidente. Es la visión la que causa el efecto, o sea, la que produce el vidente, la que produce al vidente. La visión produce al vidente. Causa y efecto. Cuando la visión es manifiesta, a esa persona, la persona es un vidente y como consecuencia de ello la persona se hace un vidente, llega a ser vidente y puede emitir palabra, puede tener palabra ¿de quién? Palabra del Señor, producida ¿por qué? Por la visión. El tal es un vidente. Bien. ¿Por qué no había visión con frecuencia? Noten, versículo 2. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, noten, cuando sus ojos, y esta palabra deben, por favor, de ser posible subrayarla, no dice que sus ojos carecían de vista, dice cuando sus ojos comenzaban, no dice que era ciego, dice cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, cuando comenzaba. Por eso es que no había visión con frecuencia, o sea, en proporción a la visión, o sea, en proporción a la visión que él tenía, a la forma en que él pudiera ver, así era la visión, y por consiguiente así la frecuencia que habría de emitir la palabra.
¿En proporción a la forma en que veía?
Sí, en proporción a, digamos, a la visión que él tuviera, es que entonces podía él, ¿qué? Emitir palabra. Si sus ojos comenzaban a oscurecerse, quiere decir que no veía claramente, y por consiguiente el efecto habría de ser que no había palabra con frecuencia. O sea, escaseaba, quiero decir, habría de haber escasez de la palabra. ¿Estamos viendo el orden del desarrollo de las cosas? Muy bien. Comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver. Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová. Noten, aquí viene otra cosa. ¿Dónde estaba qué? El arca. ¿Dónde estaba el arca de Dios? El arca de Dios es, en cierta forma, sinónimo de la presencia del Señor. Es presencia, por eso es que el arca estaba puesta en un lugar aparte a todo lo demás. Y allí estaba el arca. O en otras palabras, algo que simbolizaba la presencia del Señor. Y noten lo que dice aquí. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, y aquí nos detenemos otra vez. Sí que vemos dos elementos. El arca, lo cual representa la presencia del Señor, y al mismo tiempo vemos también la lámpara. ¿Qué representaba esa lámpara? O sea, vamos a verlo de esta forma. ¿Con qué fin tenemos las luces prendidas en esta noche? Para poder ver. Esa lámpara, la cual tenía en sí que ver con la plenitud del Espíritu, la plenitud del Espíritu, esos siete candelabros, la plenitud del Espíritu, esa lámpara, dice, la lámpara, dice aquí en el versículo 3, la lámpara de Dios.
la lámpara de Dios. Dice, antes que la lámpara de Dios fuese apagada. La luz decimos que es para poder ver. La lámpara todavía estaba prendida. Y la lámpara, ¿con qué fin era? ¿Qué es lo que dice que estaba? Veamos una vez más, y perdón por el volver a ello. Versículo 2. Perdón, versículo 3. Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada. Así que la lámpara, en otras palabras, era con el fin de poder ver ¿qué? El arca. ¿El arca representa qué? En otras palabras, es a través de la luz divina que se puede tener visión del Mesías, de la presencia del Señor. Si Él no alumbra los ojos de nuestro entendimiento, no podemos ser videntes para poder contemplar al Mesías en sus manifestaciones. Es lo que decía el Señor. El mundo, dice, enviaré al Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede ver, mas vosotros le veis, ¿por qué? Porque está con vosotros y estará en vosotros. Pero es el Espíritu el que abre los ojos de nuestro entendimiento para poderle ver a Él. Todo eso estaba aconteciendo en un periodo en el cual ya este llamado vidente, Elí, comenzaban sus ojos a oscurecerse. ¿Por qué? Porque la lámpara estaba, en otras palabras, siendo apagada, y todo eso lo vemos simbólicamente, al no tener esa luz de la lámpara de Dios. Dice que el ojo es la lámpara del cuerpo. El ojo implica el espíritu. ¿Recuerdan los siete ojos de Jehová, los siete ojos del Señor, los cuales son qué? Los siete espíritus de Dios, la plenitud del espíritu. Ok. El ojo es la lámpara del cuerpo, la lámpara es la que produce vida, la luz es la que hablaba o manifestaba la presencia del Señor a través de ese símbolo que era el arca de Jehová. Y si esa luz se empieza a apagar, ¿qué sucede? Que no se puede ver. No se puede ver. Pero aquí en esta misma situación se encontraba Elí. Vidente, pero ya comenzaban sus ojos a oscurecerse. No había palabra con frecuencia. ¿Por qué? Porque no tenía noción, no tenía conciencia del Señor en esa forma. Continuamos con las consecuencias de la falta. Lo primero es la escasez de la palabra. Segundo, el segundo subpunto es, lo vemos en los versículos del 4 al 8. El segundo subpunto lo vemos a partir del capítulo, del versículo 4 al 8. Decíamos ya anteriormente, Jehová llamó a Samuel y él respondió. Jehová llamó a Samuel en esas condiciones donde no había, la palabra escaseaba, no había visión con frecuencia. En esas condiciones, el Señor llamó a Samuel. Y noten qué sucedió. Aquí viene la segunda falta. O sea, segundo aspecto de la consecuencia de la falta de visión. Dice el versículo 4, Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. Pero veamos cómo respondió, heme aquí. Verso 5, y corriendo luego a Elí, dijo, heme aquí. Dijo, sí, heme aquí, pero ¿a quién le dijo heme aquí? Al hombre. Llamaba a Dios. A Samuel, y Samuel, en vez de responderle al Señor, ¿a quién le respondiera? Al hombre. ¿Qué estamos viendo? La consecuencia de la falta de visión. ¿Cuál es esa consecuencia que estamos viendo ahora? La comunicación que había era una comunicación distorsionada. Una comunicación distorsionada. Dios llamaba y el hombre respondía al hombre, no a Dios. Verso 5, y corriendo luego a Elí dijo, heme aquí, ¿por qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no he llamado, vuelve y acuéstate, etcétera. Y así aconteció. Y dice en el versículo 8, la última parte del versículo 8, entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. No la primera vez lo supo Elí, no la segunda. No había palabra con frecuencia, no había visión. Sus ojos comenzaban a oscurecerse. Samuel no tenía conciencia de ello, puesto que era meramente un siervo de Elí. Y si el líder no tiene visión, ambos, el líder y el pueblo, los discípulos, todos caen al abismo. Dice, fue entonces, después de todo eso, que entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y le dijo, ve y acuéstate, si te dice, entonces le respondes a él, heme aquí. Heme aquí. Dice, si te llamara, dirás, habla. ¿Quién? No Elí. Ya había dirección. Habla, Jehová, porque tu siervo oye. Hasta entonces Samuel nunca había reconocido a Jehová como su Señor. ¿Se entiende? A quien él servía. Samuel era siervo de Elí. Lo mismo le pasó a Josué. Josué era siervo de Moisés. Y hasta aquella vez en que Josué se encontró con el capitán de las huestes de Jehová, fue cuando él reverenció al capitán de las huestes de Jehová, al ángel de Jehová, al Señor de los señores, a Cristo el Mesías, y allí a partir de entonces se puso a las órdenes de ese jefe, el jefe supremo, el Señor Jesucristo. Pero para eso tuvo que tener una visión. Antes de eso, él siempre era considerado como el siervo de Moisés. Y aquí Samuel, hasta entonces, había sido siervo de Samuel, de Elí. ¿Sí? Así que, ¿qué es lo que pasaba como consecuencia de todo eso? Distorsión en la comunicación. Lo tercero que vemos, ese es el segundo subpunto, en cuanto a las consecuencias de la falta de visión, de la visión mesiánica. El primero, la escasez de la palabra. Segundo, comunicación distorsionada. Tercero, varias cosas acontecen. Hay pugna, hay guerra entre los filisteos y los israelitas. Es lo próximo que vemos. ¿Y qué sucede? Ellos, entre una cosa y la otra, se entiende, el pueblo del Señor, los israelitas, van y al encontrarse en esa confrontación con los filisteos, van y toman el arca de Jehová y la llevan a la batalla, creyendo que llevándola, como se hacía en el Antiguo Testamento, como se hacía cuando estaban conquistando la tierra, pues que el Señor habría de darles la batalla. Pero si la luz se empieza a apagar, lo que se va a ver en cuanto a esa arca es meramente una caja, un cajón forrado, laminado de oro, que no tiene ningún valor. Meramente es lo mismo que hablábamos en la última clase, creo que fue, cuando hablábamos en los contrastes. Aquella tipología en contrastes. Cuando el maligno trataba de ocupar a aquella serpiente que para en cierta ocasión había sido para gloria, para bendición del pueblo, el maligno la usó para que sirviera de idolatría. Así que, ¿qué sucede? El pueblo confiado, lo que comúnmente le llamamos, ¿qué cosa? Algo para superstición, un objeto de superstición. No recuerdo la palabra exactamente, pero una reliquia, bueno, un amuleto, que realmente no sirve. Y aquí el pueblo tomó dicha arca, pero no había visión para verlo, no había entendimiento para poder saber qué es lo que eso significaba. Por consiguiente, el pueblo salió a la batalla de esa forma y el pueblo fue derrotado. El arca cayó, y es lo que vemos ahora en todo esto. Dice aquí, y cuidado ahora con estas palabras, mis amados. Primera de Samuel, capítulo 4, versículo 15. Noten esto, cuán conmovedor es. Era ya Elí de edad de 98 años. Y sus ojos, ¿cuál es el contraste entre lo que vemos acerca de sus ojos en el capítulo 4, versículo 15 y el capítulo 3, versículo 2? ¿Estamos? En el capítulo 3, versículo 2, ya lo hemos dicho, comenzaban a oscurecer. Si ya en el capítulo 4, versículo 15, dice, se habían oscurecido. Se habían oscurecido. Les pido solamente una cosa, por favor. En ningún momento vayan a suponer de que la razón por que sus ojos se habían oscurecido o que había quedado ciego, si quieren llamarle, es porque ya era de edad de 98 años. Porque no estamos hablando de salud física, no estamos hablando de ojos físicos, no estamos hablando de visión común y corriente. Estamos hablando de visión espiritual. ¿No les recuerda aquel incidente de Samuel cuando dice la palabra que el Señor enseñó, mostró sus caminos a Moisés? Y era Moisés de edad de 120 años. Y el Señor lo llevó a lo alto del monte Nebo y allí le mostró la tierra y dice que sus ojos no se habían oscurecido. No es cuestión de ser de edad de 120 o de 98, es que los ojos, la visión todavía estaba fresca, estaba tanto como lo era en el primer día. ¿Se dan cuenta? No era cuestión de ser un anciano de 90, era cuestión de percepción acerca de la visión del Mesías, la visión del Señor. Sus ojos ya se habían oscurecido. El pueblo salió a la guerra con esa arca, con ese cajón, pudiéramos decirle. Pero no había visión de lo que llevaban en medio de ellos. Es como una cruz, con la imagen de una persona colgando de ella. Esa cruz nos salva. Pero aquel Cristo que sí fue la cruz del Calvario, aquel que era el Cordero de Dios, aquel que mire ese Cordero, si es salvo. Esa es la diferencia. Dos cruces, sí, una con una imagen, otra con otra, pero una tenía virtud porque una tenía sustancia. La otra es meramente un artículo, algo que es usado a fin de superstición o con fines supersticiosos, a veces hasta con fines de ganancia, generalmente. Me recuerda a los efesios, las ganancias que tenían en aquellos zarcillos que tenían, que hacían. Pero bien, ese no es el tema. Dice aquí en el versículo 15, capítulo 4, versículo 15, era ya Elí de edad de 98 años y sus ojos se habían oscurecido de modo que no podía ver. Dijo entonces aquel hombre a Elí, aquel que huía de la batalla: yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. Y Elí dijo: ¿qué ha acontecido, hijo mío? Y el mensajero respondió diciendo: Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo, y también tus dos hijos, Ofni y Finés, fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. Cuidado con de aquí en lo adelante. Y el arca de Dios ha sido tomada. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado. Había juzgado a Israel 40 años. Y su nuera, la mujer de Finés, que estaba encinta, cercana al alumbramiento, oyendo el rumor que el arca de Dios había sido tomada y muerto su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz. Noten lo que había dicho, lo que sucedió aquí en el versículo 18. Repito aquí en el versículo 18. Lo que produjo esa caída, esa muerte de Elí, ese impacto en su vida, no fue que sus hijos hubieran muerto en la batalla, sino que dice aquí en el versículo 18, y aconteció que cuando Elí hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla. El impacto que había causado. Ahora, ¿qué tiene que ver todo eso con el tema que estamos tratando? Las consecuencias de la falta de visión. ¿Qué tiene que ver todo eso? Bueno, de nuevo aquí otra vez al versículo, la última parte del versículo 19, la última parte. Dice que esa nuera suya se inclinó y dio a luz porque le sobrevinieron sus dolores de repente. Y al tiempo que moría, le decían las que estaban junto a ella, no tengas temor porque has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió, ni se dio por entendida. Y llamó al niño Ícabod, diciendo, traspasada es la gloria de Israel por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido. Dijo pues, ¿qué significaba, amados, la pérdida del arca? ¿Qué significaba la pérdida del arca? Simbólicamente hablando, el arca era un símbolo. ¿Pero qué significaba en realidad? ¿Algo más? La muerte, sí, pero... Exactamente. La pérdida de la gloria del Señor. Dice el versículo 22, dijo pues, traspasada es la gloria de Israel, porque ha sido tomada el arca de Dios. Si estamos hablando de las manifestaciones del Mesías, y el arca era uno de aquellos símbolos en los cuales el Señor se manifestaba, entonces la pregunta que tenemos que hacernos es la siguiente. Al no tener ese ejemplo, ese símbolo, a través del cual había escogido el Señor manifestarse a su pueblo, a través de dicho símbolo, al no tener ese símbolo, como castigo, como consecuencia por la desobediencia del pueblo, si este es el medio que el Señor había escogido, y no tener ese medio, ¿qué significa? Que no había manifestación del Señor. No había manifestación del Señor. ¿Fue esa la única vez que hubieron tales consecuencias, que se vieron tales consecuencias entre el pueblo del Señor? Quisiera que vieran esto como una forma complementaria a todo lo que hemos dicho en cuanto al primer punto. En segunda de Crónicas, segundo libro de Crónicas en el capítulo 15. Creo que esa no fue la única vez que el pueblo ha estado sin la presencia del Señor. Noten lo que dice aquí en el versículo 3. Segunda de Crónicas 15, versículo 3. Muchos días. ¿Qué leíamos? ¿Cuál fue el verso de la escritura que leímos como introducción? Job 24:1. ¿Por qué los que le conocen no ven sus días? Dice, muchos días. ¿Qué? Ha estado Israel sin verdadero Dios. Segunda de Crónicas 15, versículo 3. Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios. No dice que había estado sin Dios. Israel siempre ha profesado tener un Dios. Pero dice la palabra sin verdadero Dios. Aquel Dios que David decía, mi alma tiene sed del Dios vivo. Del Dios vivo. Lo que Pablo le decía a los tesalonicenses, os habéis tornado, os habéis convertido de los ídolos para servir al Dios, ¿qué? Vivo y verdadero. Es lo que dice aquí. Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios, número uno. Segundo, y sin sacerdote que enseñar. No era que había escasez de sacerdotes, habían sacerdotes, pero eran sacerdotes como empezaba a hacerlo Elí, sacerdotes sin visión, sacerdotes que no tenía palabra para guiar al pueblo, no tenía palabra para dar al pueblo. Había escasez, no había sacerdote que enseñara. ¿Por qué todo eso? La última, y sin ley. O la ley, en otras palabras, es la visión, es la voluntad del Señor revelada a aquellos que tienen corazón para sentir, para recibir. Al no tener visión, no había realmente sacerdocio que enseñara. No había sacerdocio que pudiera compartir visión. Y por consiguiente, la clase de Dios que tenía el pueblo era un Dios tradicional. Un Dios tradicional. Así empezaban las cosas a acontecer en los días de Elí. Ya aquí, en Segunda de Crónicas, capítulo 15, es distinto. El Señor aquí lo que estaba era tratando de restaurar al pueblo que había estado, ¿qué? Muchos días sin visión. Por mucho tiempo había estado el pueblo de esa forma. ¿Eh? La cuestión es, ¿podía ver el pueblo en los días de Elí, en esos días que estaban viviendo sin visión? Si el propio Elí, ¿cuál fue la caída de Elí en tantas formas? Aparentemente se había hecho insensible al pecado, no de él mismo, pero sus propios hijos. Pero no restringía a sus hijos. Hay veces que es más fácil, ¿no? No confrontar, ¿verdad? Y dejar que siga corriendo la bola y no tener que confrontar, porque es más fácil la no confrontación que la confrontación. ¿Se dan cuenta? Pero ya aquí lo que vemos en Segunda de Crónicas, capítulo 15, lo que estamos viendo es que el Señor quería volver otra vez a restaurar a su pueblo. ¿Qué vemos al respecto? En el versículo 2, noten esto. Todo esto, repito, como complemento de esto que hemos dicho en cuanto al primer punto. Y salió al encuentro de Asa y le dijo: oídme, Asa, y todo Judá y Benjamín. Jehová estará con vosotros si vosotros estuviereis con él. Y si le buscareis, será hallado. Si es hallado, vosotros seréis videntes. El que haya es porque ha visto. Y el que ve es vidente. ¿Qué es lo que estaba el Señor instando al pueblo? A que le buscaran a él para que le hallaran, a fin de ser un pueblo vidente. No solamente ser un pueblo que profesaba conocer al Señor, sino que conocía los días en que vivía, conocía al Señor. Y podía, por consiguiente, vivir una vida delante de la presencia del Altísimo. El segundo punto. Simplemente fue un comentario. El tercer subpunto, la remoción de la gloria, no lo había mencionado. La remoción de la gloria, al ser removida, traspasada el arca, ¿qué es lo que estaba siendo traspasada? La gloria. Traspasada es la gloria, la remoción de la gloria. Ese es el tercer subpunto. Primero, escasez de la palabra. Segundo, comunicación distorsionada. Y tercero, remoción de la gloria. El segundo punto principal es la restauración de la visión. La restauración de la visión. Si estamos hablando de la visión, estamos hablando de la visión de sus manifestaciones, la visión de las manifestaciones del Mesías. Les pido, por favor, que busquemos en Ezequiel, capítulo 12. ¿Sí? Sí. Este segundo punto es la restauración de la visión. Y decíamos que si es la restauración de ¿la visión de qué? La visión de sus manifestaciones, que es el tópico principal, el tópico que estamos tratando. ¿Las manifestaciones de quién, decíamos? Las manifestaciones del Mesías. Segundo punto es la restauración de la visión. En Ezequiel capítulo 12, Lo primero que vamos a estar viendo es tiempo de renovación. Es el primer subpunto, tiempo de renovación. Este primer subpunto lo hemos de tomar en dos divisiones, con dos divisiones. Vamos a dividirlo en dos puntos, en dos áreas. Primeramente, en Ezequiel capítulo 12, vamos a ver aquí en los versículos del 21 al 28. Versículos del 21 al 28. Aquí hemos de ver lo que sucede cuando el pueblo realmente ha estado sin visión. Es lo primero que vamos a ver. Lo que sucede cuando el pueblo ha estado sin visión. No que gradualmente está siendo sin visión o está llegando a un estado sin visión, sino cuando el pueblo ha estado sin visión. En los versículos 21 al 28 leemos: vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, ¿qué refrán es este que tenéis vosotros en la tierra de Israel, que dice, se van prolongando los días y desaparecerá toda visión? Diles, por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, haré cesar este refrán, y no repetirán más este refrán en Israel. Diles, pues, se ha acercado aquellos días y el cumplimiento de toda visión. ¿Qué es lo que decía el pueblo? Se van prolongando los días y desaparecerá toda visión. Eso es lo que ellos decían. El Señor le responde al pueblo todo lo opuesto. Le dice al pueblo, se han acercado aquellos días y el cumplimiento de toda visión. O sea, es contrario lo que vosotros decís a lo que dice el Señor. ¿Cómo? ¿Cómo será que podrá acontecer eso? ¿Cómo podrá establecerse lo que el Señor dice para poder corregir al pueblo que, según ellos, obviamente estaban diciendo la verdad? Estaban viviendo sin visión. ¿Cómo podría el Señor corregir esa deficiencia? El pueblo tenía visión, tenía ley, tenía profeta, tenía Dios, pero realmente todo vacío. Todo era vacío. Ahora, ¿cómo habría el Señor de corregir esa deficiencia, ese mal? Versículo 24. Porque no habrá más visión vana. Y eso es lo que estamos tratando. El tiempo de la renovación. ¿La renovación de qué? La renovación de la restauración de la visión. Esa renovación de la visión. Para ello, la forma en que el Señor lo ha de restituir, de renovar, es de la siguiente manera. Verso 24. No habrá más visión vana. Ni habrá adivinación de lisonjeros en medio de la casa de Israel, porque yo, Jehová, hablaré y se cumplirá la palabra que yo hable. Dos cosas vemos. No se tardará, ¿por qué? Porque yo, Jehová, hablaré y se cumplirá la palabra que yo hable. No se tardará más, sino que en vuestros días, oh casa rebelde, hablaré palabra y la cumpliré, dice Jehová el Señor. Cuando es el Señor el que la habla, esa palabra no se tarda, no se queda sin cumplimiento. Cuando es el hombre el que la habla, cuando es a través de religiosidades, esa palabra es hueca, vacía, es labios lisonjeros, esa palabra es vana, no tiene sustancia, no tiene nada en sí misma, no tiene cuerpo, no tiene vida. Por eso es que el pueblo decía, está vacío, no hay nada. ¿Por qué? Porque no era el Señor, no era el Señor, no era el Señor. Noten. Cuando Él habla, Él la cumple. Dice Jehová el Señor, verso 26, y vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, he aquí que los de la casa de Israel dicen, la visión que éste ve es para de aquí a muchos días. ¿Por qué los que le conocen no ven sus días? ¿Recuerdan? Esta gente no te conocía al Señor, ¿se entiende? Tenía noción del Señor, pero no conocían sus días. ¿Por qué es que el pueblo vivía en ese vacío, en esa vanidad? ¿Por qué? Porque no era el Señor el que estaba llenando lo que ellos decían. No era el Señor lo que estaba llenando aquello que se enseñaba, o aquel templo, aquellas cosas en que el pueblo estaba deseando. Eran sus tradiciones, eran sus palabras, eran sus interpretaciones, eran sus propias ideas. Pero la diferencia está cuando hay tiempo de renovación. Y esto es lo que el Señor decía, vendrán tiempos de renovación. Y el tiempo de renovación será cuando yo hable, y esa palabra que yo hable será cumplida. Esa palabra no tardará. Ese refrán que tiene la casa, que tiene el pueblo, ese refrán ha de cambiar. Porque habrá renovación. Verso 27. Hijo de hombre, he aquí los de la casa de Israel dicen la visión que este ve es para de aquí a muchos días, para lejanos tiempos. Profetiza este. Diles, por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, no se tardará más ninguna de mis palabras, sino que la palabra que yo hablé se cumplirá, dice Jehová el Señor. Una renovación. ¿Qué vemos? ¿Una renovación de qué? De vanas palabras. ¿A qué? A una palabra cumplida. Ahora, el segundo subpunto. O sea, perdón, el segundo aspecto, la segunda división a este subpunto, tiempos de renovación, lo vemos en Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1. Observen aquí. Repito, esta es la segunda división de este primer subpunto. El Señor decía, no habrá más este refrán. ¿Por qué? Porque Él decía, yo hablaré y yo qué. Cumpliré lo que yo digo. Por consiguiente, no será ya más palabras vanas. Noten, Hebreos 1, versículos del 1 al 3. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. El cual siendo, y aquí vienen las palabras, siendo el resplandor de su gloria, aquí, y la imagen misma de su sustancia. Para que pueda haber renovación, la renovación consiste de dos cosas. La renovación consiste de un voltear, de un tornar de palabras vanas a la imagen misma de su palabra, o sea, al cumplimiento mismo de su palabra. Cristo es esa manifestación. Cristo es esa imagen perfecta de su palabra, el cual sustenta todas las cosas. Y es lo que Él prometió. Él habría de hablar y Él habría de cumplir. El pueblo dependía no de Dios. Cuando el pueblo se encontraba sin visiones, porque el pueblo no dependía del Dios que hablaba, sino que usaba las palabras de Dios para ellos mismos depender de sí mismos. Una autosuficiencia, pudiéramos hablar. Hacía de ellos dogmas, hacía de ellos religiosidades, hacía de ellos muchas cosas que no glorificaban al Señor. No dependían del Señor. Una renovación. Para que pueda haber esa restauración de la visión mesiánica, tiene que haber una renovación. ¿De qué? De vanas palabras a esa palabra que tiene ¿qué? La imagen misma, su propia imagen, aquel que sustancia todas las cosas. Todas las cosas. Dice aquí en el versículo 3, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Segundo. En Hechos capítulo 3, continuando hablando de la restauración de la visión, en Hechos 3, conocer al Señor y conocer sus tiempos. Si ha habido un tiempo en el cual ha habido falta de visión, también hay un tiempo en el cual el Señor quiere restaurar la visión a su tiempo, a su pueblo. Y hay que conocer cuándo es tiempo de esa restauración. Comienza por una renovación. No podemos ir en pos de una restauración de la visión con las mismas ideas pasadas. Tiene que haber una renovación. Segundo, ¿cómo se va a efectuar esa visión? Bueno, ya hemos visto que es por medio del cumplimiento de su palabra. Él dijo que él hablaría y que él cumpliría esa palabra. ¿Por medio de quién? Por medio de aquel que es la sustancia misma, es la misma imagen de su palabra. Ahora, ¿qué vemos al respecto? En Hechos capítulo 3, versículos 19 y 20. Pedro, dirigiéndose al pueblo de Israel, le decía: así que arrepentíos y convertíos. La misma palabra, tiene que haber una renovación. Arrepentíos y convertíos. ¿Para qué? Para que sean borrados vuestros pecados. A fin, noten, para que vengan las venidas, la visión de sus manifestaciones. Dice, para que vengan de la presencia del Señor, noten, tiempos. No singular, plural, tiempos de refrigerio. ¿Por qué los que le conocen no ven sus días? Tiempos de refrigerio. Por muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios, sin profeta, sin sacerdote que enseñara, sin ley. Desleían. Muchos días. Y aquí ven, para que vengan desde la presencia del Señor, tiempos de refrigerio. No solamente un día y ahí termina todo. Para que vengan constantemente al pueblo del Señor, tiempos de refrigerio. Para que cada vez que el pueblo del Señor se congrega, que no sea solamente de una vez al año, como muchas iglesias hacen. Muchas iglesias condicionan al Señor diciendo, vamos a tener un avivamiento al año. Y se escoge, estoy hablando a nivel tradicional. Se dice, vamos a tener, en tal fecha vamos a tener un avivamiento. Cuando realmente Cristo dijo, yo he venido para que tengan vida y tengan vida en abundancia. No es solamente para que tengan un avivamiento al año, una semana o 10 días o 15, es para que tengan avivamiento, vida fresca, vida nueva en el Señor todos los días. Ahí está todo. Tiempos de refrigerio. ¿De dónde vienen esos tiempos de refrigerio? La palabra refrigerio significa avivamiento. Avivamiento espiritual. Vida fresca, vida nueva. ¿De dónde viene? ¿Del primer evangelista que nos entre por la puerta? ¿Del próximo predicador? ¿De la próxima enseñanza que venga? No, no, no. Los tiempos de refrigerio, los tiempos de avivamiento solamente vienen de la presencia del Señor. Si no hay visión, si no hay manifestación de la presencia del Señor, no pueden haber tiempos de refrigerio. No puede haber. Ni son las conferencias, ni son los retiros, ni son los cultos, ni son los predicadores que nos vengan. No es nada, es solamente la presencia del Señor lo que produce refrigerio. Dice, para que vengan desde la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Cómo vienen? Según Él, noten, y Él envíe esa conjugación, envíe esa constancia. No que ha de enviar, como tiene, que envíe constantemente y envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado. Esa preciosa conjugación es más de lo que podemos decir en inglés, en español, en chino, lo que sea. Es esa constancia de la venida del Señor constantemente a su pueblo. Tiene que haber renovación. Ese arrepentimiento, ese tornarse uno de los caminos pasados para ir en pos, en buscar al Señor, hallarle, procurarle a aquel que fue de antes anunciado, desearle. Poner nuestros ojos en Él, sobre todas las cosas. Tiempos de refrigerio. Conocerle a Él, conocer sus tiempos. En 2 Corintios, capítulo 12. Quiero que veamos esto, amados, por favor, con mucho cuidado. 2 Corintios, capítulo 12. Pablo, ya no hablando de Elí, ya no hablando de ningún profeta del Antiguo Testamento, ningún sacerdote del Antiguo Testamento, pero ahora hablando acerca de alguien del Nuevo Testamento, en sus comienzos. Noten estas palabras. Cuidado, por favor. Capítulo 12 de 2 de Corintios. Ciertamente, versículo 1, ciertamente no me conviene gloriarme. No es cuestión de jactancia, amados, decía él. Pero vendré a qué? Tiempos de refrigerio. Plural. Por consiguiente, ¿qué? Vendré a, no a la visión que tú, a las visiones y las revelaciones del Señor. ¿Recuerdan, amados, cómo fue que el Señor tuvo el encuentro con el apóstol, el apóstol Pablo tuvo el encuentro con Cristo Jesús? ¿Cómo fue? ¿Se le apareció qué cosa? La visión. ¿Qué clase de visión era? Esa luz que sobrepasaba el resplandor de la luz del día. Y dice, para esto me he aparecido a ti. Al igual que el Señor se aparecía en esa arca, así el Señor se aparecía en esa luz. No era la luz del día, no era el resplandor del mediodía, era aquella luz que sobrepasaba todo. No era aquel cajón, era aquella manifestación que había del Señor. Decía, para esto me he aparecido a ti. Y más adelante le decía, y en aquellas cosas en que me apareceré a ti. Estoy hablando de Hechos capítulo 26, versículo 17. No solamente la aparición que había tenido en cuanto al Señor en aquella luz admirable, sino que le decía en ese mismo versículo, y en aquellas cosas en las cuales me he de aparecer a ti. No es tratar de ver musarañas, no es cuestión de ver imaginaciones, no es, al contrario, el Señor quiere que todo eso sea eliminado. No es que el Señor quiere labios lisonjeros, no es que el Señor quiere cosas que son contrarias a su naturaleza. Él quiere manifestarse, sin apariencias erróneas, sin cosas que lo que hace es que lo desvíen a uno de la verdad. Genuinamente Él quiere manifestarse. No una vez, tiempos de refrigerio. Sus manifestaciones, plural. Por eso decía aquí, vendré a las visiones y a las revelaciones. ¿De qué? Del Señor. Decía más adelante, conozco a un hombre. ¿Cómo es que puede uno tener esas visiones? Conozco a un hombre en Cristo. Amados, no a un hombre en la iglesia. Conozco a un hombre no en la iglesia. O haciendo obra evangelística, obras de enseñanza en el instituto. Conozco a un hombre en Cristo. Amados, ¿qué es lo que leemos cuando le hablamos a una vida acerca de Cristo nuestro Señor? Queremos mostrarle lo que hay de la vida nueva en el Señor. ¿Qué le mostramos en 2 de Corintios 5, 17? Le decimos, mire, amado, mire lo que dice aquí. Si alguno está en la iglesia, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Si alguno está en qué, en Cristo, nueva criatura, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y decía Pablo, yo conozco un hombre, no en la iglesia, conozco un hombre, no en el campo evangelístico, no en hacer obras, conozco a un hombre en Cristo. ¿Y qué le pasó a ese hombre en Cristo? Que hace 14 años sin el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado. Ah, hermano Pablo, usted se está anticipando a los eventos. El rapto de la iglesia no ha llegado todavía. Señores, no está hablando del rapto de la iglesia, está hablando de las manifestaciones del Señor. Conozco a este hombre en Cristo hay un arrebatamiento. No, y eso no quiere decir, no está hablando acerca del arrebatamiento final de la iglesia, está hablando de un arrebatamiento espiritual que ha de llevarse a cabo constantemente en base a esa relación que tiene el creyente con su Señor.
Dice, ese fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre sin el cuerpo o fuera del cuerpo. No lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso. ¿Dónde oyó aquello que no había con frecuencia? Aquello que escaseaba en los días de Elí. ¿Qué es lo que escaseaba en los días de Elí? Palabra. Dice allí en ese arrebatamiento, viendo esas visiones y revelaciones del Señor, dice que ¿qué? Que oyó palabras inefables. Es en esa visión, en esa manifestación del Señor, que es donde se puede recibir palabras. Habiendo visión del Mesías, hay palabra. Por eso la palabra escaseaba, porque no había visión, porque los ojos estaban cerrando, porque la lámpara estaba apagándose y no se podía ver el significado del arca. Y decía, yo oí palabras. ¿Por qué? Porque ese hombre estaba en Cristo y tuvo revelación del Señor. Tuvo visión. Y decía, todo eso no fue en mi carne. Dice, fue en Cristo. Para que no haya jactancia. ¿Qué dice en el versículo? En el versículo 7. ¿Y para que la grandeza de qué? ¿De una?
De las revelaciones.
Revelaciones. Revelaciones. ¿Cuándo hay revelación? Cuando hay manifestación. Sin manifestación no puede haber revelación. Vendré a las visiones y revelaciones. Sin visión no hay revelación. Y sin revelación no hay palabra. Vendré a las visiones y revelaciones. Estando en ello, oí palabras, palabras inefables que no le son dado al hombre expresar. Hermanos, una cosa podemos decir de seguro. Enseñanzas. Uno puede enseñar. Uno puede compartir una experiencia. Pero una visión es intransferible. La visión espiritual es algo intransferible. Es el Señor el que abre los ojos. Ningún hombre le puede abrir a otro los ojos. Uno le puede decir al otro, tenga la bondad, busque en tal libro de la Escritura, pero hasta ahí. Hasta ahí nada más le puede decir. ¿Cómo adquiría él? ¿Cómo tenía él esa visión, esas revelaciones? ¿Cómo podía oír esas palabras? ¿Estando en qué? En Cristo. En Cristo. Un tornarse. De oír palabras necias, de meramente estar en un ambiente humano, terrenal, religioso, dogmático, a estar en el Señor. Ahí es donde está todo, mis amados. Rápidamente, queremos ir al último de estos tres puntos para así concluir. Visiones, revelaciones, palabra. El tercer subpunto. El tercer subpunto de este segundo punto, que es la restauración de la visión, el tercer subpunto es visiones, revelaciones, palabras. Versículos del 1 al 4 e incluyendo el versículo 7. La grandeza de las revelaciones. La grandeza de las revelaciones. Repito, versículos del 1 al 4 e incluyendo el versículo 7. Tiempos de refrigerio es el segundo. Ajá, ¿recuerdan? Vendrán tiempos de refrigerio desde la presencia del Señor. Tiempos de refrigerio. Estamos hablando la restauración de la visión. ¿Comienza con qué? Con tiempo de renovación. ¿De qué? De palabras vanas a la imagen misma de su palabra. De ahí que vienen tiempos de refrigerio. Y entonces lo último que veímos es que donde Pablo decía, vendré, ahora vendré, a las visiones y revelaciones y las palabras que él había tenido en Cristo Jesús. Repito lo último que queremos ver, y esto es aquí donde todo se hace aplicable. Esta es la última parte de este estudio, y al mismo tiempo es la parte aplicable a nuestra situación. El tercer punto es la relevancia de la visión actualmente. La relevancia de la visión, hablando de los videntes y su visión, la relevancia de la visión actualmente. Debo de apurar un poco por motivo de que esta cinta está al concluir. Ustedes me lo permiten. La relevancia de la visión actualmente es relevante a la actualidad, en otras palabras. Es relevante, es algo que pueda decir, que puede decirse que es para nosotros en estos días, hoy día. Eso lo vamos a ver aquí en estos versículos. En Apocalipsis, aleluya, aleluya, santo eres, Señor. Apocalipsis capítulo 1. Queremos leer en el versículo 8. En esta visión, Juan fue el último de los discípulos de aquellos patriarcas neotestamentarios. Juan fue el último en permanecer con vida aquí en la tierra. Y noten, por favor, la visión que él tuvo. Las palabras del libro del Apocalipsis en el capítulo 1 comienza diciendo en el versículo 1, la revelación de Jesucristo. Y dice aquí en el versículo 8, yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor. Aquí están las palabras. El que es y que era y el que ha de venir. Estamos hablando de la visión de sus manifestaciones. Si fue, se presentó, se manifestó, el que era, el que es, el cual le estaba hablando a Juan, y dice el que ha de venir, el Todopoderoso. En el capítulo 4 de Apocalipsis, vemos que dice lo mismo prácticamente. Capítulo 4, versículo 8. Y los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. Y no cesaban día y noche de decir, qué preciosa sería la iglesia si tuviéramos ojos por dentro y por fuera para solamente ver una cosa. Aleluya. Aleluya. Y no cesaban de decir noche y día, santo, santo, santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Ojos para verle, para contemplarle siempre en todo momento. Él es el principio y el fin, no hay nada fuera de Él. Él lo llena todo y en todo. Verlo todo y en todo. Contemplarle a Él, apreciarle a Él, llenarnos de Él. Conscientes de Él. Él es el que era, que es y que ha de venir. En Apocalipsis capítulo 22, este primer subpunto tiene que ver tal como lo estamos leyendo. El que era, que es y que ha de venir. Eso es la relevancia, la visión actual. Que es, le decía Juan, y que ha de venir constantemente, es el mismo. Apocalipsis capítulo 22. Veamos aquí, por favor, en el versículo 20. Versículo 20. El que da testimonio, hablando de Juan, 22, capítulo 22, versículo 20. Juan, al cual se le dio el mensaje, decía, el que da testimonio de estas cosas, dice, ciertamente vengo en breve. Noten, ciertamente vengo. No habré de venir. Vengo, vengo. No dice habré de venir. Estas son las cosas que no hay vocabulario, no es cuestión de entenderlo gramaticalmente. Es la venida del Señor, el que era, que es y que ha de venir. He aquí, vengo en breve, dice el Señor Jesús. ¿Y cuál es la respuesta a ello? ¿Qué se puede decir en la actualidad? Sí. Ven. ¿Ven cuándo? ¿Algún día? Ven, como lo has dicho, en breve. Ven tú que eres el que viene y que has de venir, que estás viniendo. Sí, Señor, ven, manifiéstate, Señor. Deseamos procurarte ver, Señor. Te procuramos, Señor, te deseamos, Señor. ¿Qué dice en el versículo 17? El Espíritu y la Esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Actualmente, actualmente, no para un día, actualmente, el que tiene, no el que haya de tener, aquellas vidas que están sedientas por Él, ya que Él dice, vengo en breve, que diga, ven, Señor, procuro, te anhelo, Señor, ven, en segunda de Timoteo, eso es lo segundo, ven, vengo en breve, sí, ven, Señor Jesús. En Apocalipsis, perdón, en segunda de Timoteo, queremos ver en el capítulo 4, segunda de Timoteo capítulo 4, en el versículo 8, noten estas palabras, este es el tercer subpunto, y aquí tan solo un pensamiento que les quiero dejar al final, para así concluir. Segunda de Timoteo 4, versículo 8. Por lo demás, ya Pablo, habiendo concluido casi toda esa última carta a su consiervo Timoteo, le decía, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que ¿qué? Si estamos hablando de la manifestación, estamos hablando de la venida del Señor, no del regreso, de la venida, de la constante venida del Señor. Sí, ven, Señor, los que aman su venida. Los que aman su venida, no solamente los que le aman a Él. ¿Por qué los que le conocen no ven sus días? ¿Por qué no aman su venida? ¿Por qué no aman sus apariciones? Amar su venida, amar su venida. No solamente amarle a Él, amar sus días, amar su venida, sus manifestaciones. Amados, en esta noche yo quiero simplemente concluir de esta forma, con un pensamiento el cual lo quiero tomar del Salmo 27. Del Salmo 27 y el versículo 4. Hemos venido hablando a través de todo este tiempo acerca de los videntes y su visión. Queremos concluir de esta forma. Salmo 27, solamente esto no es un pensamiento, una provocación para cada uno de nosotros, que el Señor sea aquel que nos inste a amar su venida. Dice aquí en el versículo 4, los que aman su venida, tiene que ver con aquellos que lo ponen a Él por encima de todo. Y dice, una cosa, no cuatro o cinco, pero una cosa, he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, ¿para qué? Para ser un vidente. Para ser un vidente. ¿Qué significa contemplar? El que contempla es porque ve. Es bueno, dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Mirad, vidente de que los hermanos es bonito reunirse. Pero aquí el salmista decía, para mí lo imprescindible es encontrarme con este, es amar la venida del Señor. Decía, que esté yo, eso es lo que yo buscaré, que esté yo todos los días en la casa de Jehová. ¿Para qué? Para contemplar. Para contemplar, no solamente para que me digan todo acerca del Señor, no solamente para que me lo sirvan en bandeja de plata, que muchas veces ni es bandeja de plata, es una pura lata. No es solamente el cantar corito, es ver al Señor en los coritos, es ver al Señor en la prédica, es ver al Señor en el testimonio, en la oración, en todas las cosas. Es contemplarle a Él en todas las cosas. Es contemplar al Señor en lo que quiera que esté aconteciendo, que sea digno, contemplar al Señor. No solamente en la mecánica, entrar en la mecánica de las cosas. Contemplar la hermosura de Jehová, la gloria de Jehová, la santidad de Jehová, e inquirir en su templo. Los videntes y su visión.